Te pido para alabanza de tu nombre que aquellos que creen que no van a poder dar un paso más, piensan que ya no van a poder avanzar, creen que su único destino es retroceder, esas vidas en forma especial, Señor, te pido que en esta hora, Señor, tú puedas cortar esos pensamientos que no son tuyos, Señor, que ahora reciban el vigor que necesitan en sus vidas. Señor, que seas tú haciendo esta obra, esto es solo de ti puede venir. Por lo tanto, te damos gracias. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su lugar. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. El día de mañana estaremos hablando sobre el Espíritu Santo y la sanidad. Hay muchas personas que necesitan no solamente sanidad física, pero también una sanidad de carácter emocional, de carácter espiritual. Mañana estaremos tocando ese tema y yo sé que Dios también traerá esa sanidad al alma, al espíritu y también al cuerpo, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hoy vamos a hablar, hermanos, bajo el tema el Espíritu Santo y la fortaleza. Acompáñenme, por favor, a leer en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 1 al 8. Isaías 44, versículo 1 al 8. Dice así: Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y tú, redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay quien, no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo verdadero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. La naturaleza humana está rodeada de muchas fragilidades y debilidades a consecuencia del pecado original. Dios puso en nosotros por lo menos 5 instintos naturales, que son los deseos que nos ayudan a preservar la vida. Pero cuando el hombre pecó, esos 5 instintos fueron degradados. Entonces, ahora es lo que se conoce como la carne, es decir, eso, la suma de esos 5 instintos o 5 deseos que cuando cruzan la línea que ha sido establecida por parte de Dios, se convierte entonces esos instintos en instintos pecaminosos. Desde que nosotros nacemos, nacemos con debilidad. Pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Señor a nuestro lado para ayudarnos en nuestras debilidades. El apóstol Pablo llegó a comprender que las debilidades en su vida eran fortalezas. Cuando se hace un FODA en una empresa, en una institución, para hacer algunos análisis, se habla acerca de las debilidades. Pero quiero decir una cosa, que la debilidad suya y mía, si yo la veo desde la perspectiva correcta de Dios, se convierte en una enorme fortaleza. Por eso quiero decirles a todos los que están aquí, a todos los que nos escuchan, que sus debilidades en las manos de Dios se van a convertir en enormes oportunidades. Por eso Pablo, cuando descubrió esto, dijo: entonces me gloriaré de buena gana en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mí. O sea, que él entendía que cuando era frágil, cuando él se regocijaba en que era una persona frágil y débil, entonces ocurría algo sobrenatural, el Espíritu de Dios venía sobre la gracia de Dios, lo fortalecía de una manera maravillosa. Es por eso, hermanos, que usted y yo debemos de entender que nuestras fragilidades se convierten en enormes oportunidades en las manos de Dios. En esta porción que hemos leído, encontramos en primer lugar, hermanos, una de las realidades que nosotros no podemos negar, y es el descuido espiritual. En el versículo 3, a Dios hablándole aquí a esta nación, hablándole a este pueblo, le dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Está hablando acerca de la nación de Israel, está hablando acerca de su pueblo. La pregunta es, ¿cómo es posible que un pueblo que fue llamado para ser cabeza y para ser de bendición, ahora se convierte en un desierto, en una tierra árida, en una tierra seca? Es interesante, hermanos, que nosotros analicemos la formación de los desiertos. Es cuando empezamos a ver el significado de la palabra, por ejemplo, hebrea, de desierto. Hay ciertas raíces que significan, de esta palabra, significa arruinar, cortar, destruir, talar. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el desierto de Parán, el desierto de Sin, y muchos desiertos, como el desierto de Judea y otros más. Lo que significa es que en un tiempo esos lugares estaban llenos de vegetación. Pero a raíz del descuido empezaron a arruinar, a cortar, a destruir y talar. Y entonces se convierte en un desierto. Por eso que también las palabras que se traducen como desierto en el hebreo también tienen una connotación de pastoreo. En otras palabras, cuando se dice el desierto de Shur, o sea, es el descuido de un personaje que Dios le entregó un jardín del Edén, pero lo descuidó de tal manera que ahora es un desierto. Por eso que la palabra latina, cuando traduce lo que es el significado del desierto, significa abandonar. O sea que la implicación está muy clara: es el abandono o el descuido espiritual. ¿Por qué entonces existen desiertos en nuestra vida? Es porque nosotros no hemos sido diligentes, no hemos cultivado las cosas que Dios nos ha entregado, especialmente en nuestra vida, y no la hemos procurado alimentar. Entonces, cuando existe un descuido de carácter espiritual, entonces nuestra vida se convierte en tierra seca, en tierra árida. Ahora, Dios no nos abandona aun cuando ha habido esa clase de descuidos. Y hay diferentes clases, por ejemplo, de desiertos en la vida de todo hombre y de toda mujer. Por ejemplo, encontramos los desiertos afectivos, los desiertos emocionales. Hay personas que se sienten solas a pesar de estar rodeado de personas. Hay personas que tienen el desierto del temor. Tienen tanto temor que los paraliza y no pueden emprender nada porque creen que van a fracasar. Vemos también otra clase de desierto, como es en el área de las convicciones. Hay personas que dudan de todo, hasta aún de su propia sombra, y viven siempre con un espíritu de persecución. Pero también existen otra clase de desiertos, como son los desiertos laborales. La persona, a pesar de estar rodeado de personas en su trabajo, creen que nadie les ayuda. Desiertos en el área del ministerio, desiertos en el matrimonio. A pesar de estar casados, se sienten como que no están casados, y a la vez también desiertos familiares y otra clase de desiertos. ¿Y todo por qué sucede esto? Porque cuando se nos dio la oportunidad de un jardín, nosotros lo descuidamos. Entonces vienen las consecuencias de una tierra árida y seca. Israel tuvo una gran oportunidad y se convirtió en un desierto desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, Dios siempre estaba ahí con este pueblo. Las consecuencias del desierto son muy claras: es peligro. ¿Por qué? Porque en ese momento del desierto es cuando Satanás puede traer tentaciones muy realmente atractivas. Tentaciones en el área financiera, en el área sexual, tentaciones en el área de las relaciones humanas, tratando de tomar la venganza, tentaciones de difamar a alguien, tentaciones de tanta naturaleza. Porque cuando alguien está en el desierto, está dispuesto a recibir cualquier cosa porque está desesperado. Todo lo mira como que es agua, pero no es cierto. Hay cosas que son tan venenosas y que la persona por su desesperación va a querer ingerir aquello para supuestamente aliviar su corazón. Tenemos otro peligro y es el desviarse de la voluntad de Dios. Una persona en el desierto se puede extraviar en la voluntad de Dios. Se puede también apartar de los principios de la fe que ha recibido y también de morir espiritualmente. Y sobre todo existe una debilidad extrema en esta persona. Pero lo hermoso aquí, lo que vemos en la segunda parte de este versículo, dice, a pesar de que Dios ve aquí una tierra seca, dice el Señor, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Cuántos quieren esa bendición? Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces vemos aquí en segundo lugar, después de ver el descuido espiritual, que básicamente yo no tengo por qué echarle la culpa a nadie. El culpable soy yo. Por eso los desiertos que encontramos en la Biblia, el desierto de Parán, el desierto de Sin, el desierto de Shur, el desierto de Judea y todos los demás desiertos, sean sencillamente, son un mensaje para usted y para mí. Porque hubieron hombres, personas a quienes Dios les entregó algo hermoso, pero lo descuidaron y ahora existe un testimonio a la negligencia y al descuido. Pero en medio de todo eso, tenemos un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios, hermano, que se compadece de cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí la restauración espiritual. Vemos cómo ese río que habla acá se refiere a la obra preciosa del Espíritu Santo. Pero para que yo pueda recibir esa bendición del Espíritu de Dios, para poder fortalecerme, para recuperar el vigor que antes tenía en todas las áreas de la vida, espiritual, emocionalmente, la parte laboral o en cualquier otra área, es importante por lo menos que nosotros creamos en tres verdades fundamentales que vemos acá. En el versículo 1 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Yo tengo que creer a mí elección que tengo en Cristo Jesús. Piense por un momento lo que esto significa. A quien yo escogí. Hay millones de personas que no han tenido la maravillosa oportunidad de haber sido escogidos, elegidos por Dios. Cuando usted ha sido seleccionado para, por ejemplo, en el caso de los hombres, los seleccionaron para jugar un partido de fútbol de primera división, usted se siente honrado. Ha sido seleccionado para formar parte de un gabinete de gobierno, para llegar a ser también un empresario, el presidente de una empresa, lo que sea. Usted se siente bien, pero le digo, mejor deberíamos de sentirnos porque hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios dice acá, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Nosotros debemos de aprender a abrir nuestros oídos espirituales porque he sido escogido por el Señor. Ahora, cuando habla aquí de Jacob, se está refiriendo a la nación de Israel. Si nosotros hacemos un paralelismo de la vida de Jacob con la nación de Israel, ¿quién fue Jacob? Una persona sumamente frágil. Una persona que tenía sus debilidades como cualquier otro ser humano. Sin embargo, Dios lo escogió así. Lo escogió a pesar que sabía de los errores del futuro. Dios lo eligió. Lo escogió para ser una tremenda nación que hasta el día de hoy, por supuesto, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, han sido benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si usted y yo hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, Yo tengo que entender que soy, hermano, una persona invitada a la cena de Dios. ¿Por qué algunas veces nosotros no podemos recibir la fortaleza que Dios quiere para nuestra vida? Porque me siento que me han sacado tarjeta roja y estoy en la banca y no puedo entrar a jugar. Creo que he sido desechado, que no valgo nada. El diablo anda sacando tarjeta roja a muchas personas. Le están diciendo, tú no sirves. Especialmente porque ese demonio puede usar a personas muy cercanas a usted. Ocupa a sus árbitros el diablo y hacen actos de injusticia. Ese puede ser un esposo o una esposa. Ese puede ser un jefe que le dice, tú no sirves para nada, tienes títulos de la universidad, pero no haces bien tu trabajo, eres una mala madre, han venido comentarios así, o de los hijos hacia los padres, rechazan a sus hijos, los maldicen a sus hijos. Entonces, cuando sienten tanto desprecio, entonces la persona dice, ¿y quién soy yo? Pero si usted tiene al glorioso Espíritu Santo morando en su corazón, usted tiene el sello de garantía que usted ha sido elegido por parte de nuestro Señor. Entonces, por eso, si yo, hermano, soy parte de la familia de Dios, soy elegido por parte de Dios, por pura gracia, por pura misericordia, en Cristo Jesús, porque Dios mío, que un día se me iba a presentar la oportunidad del Evangelio, y al haber creído, Dios miró desde antes de la fundación del mundo, que un día X persona iba a recibir ese mensaje. Y por lo tanto, por eso, como dice la Epístola a los Romanos, a los que antes conoció, a estos predestinó. Cuando Dios vio ese acto en el futuro, suyo y mío, Dios tomó una determinación de elección. Entonces, eso significa, hermanos, que usted dirá, yo no sé si usted se ha preguntado esto, ¿y por qué Dios, tú me elegiste a mí? Yo me lo he preguntado varias veces de mí mismo. Varias veces. David, Dios lo escogió siendo un inexperto y lo escogió para ser rey. Dios escogió a Gedeón en su condición de cobardía y lo llegó a ser juez de la nación de Israel. Dios escogió a Moisés siendo acomplejado y lo levantó como un gran líder. Dios escogió a Rahab, la ramera, y la convirtió en la tatarabuela del rey David, y como consecuencia de la genealogía del Señor Jesús. Porque Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Hermanos, cuando nosotros entendemos ese privilegio, deberíamos nosotros decir, Señor, gracias. Hermano, el diablo y el mismo pecado nos va a hacer sentir que nosotros no valemos nada. Entonces, cuando yo no creo a esa verdad, yo me aparto, me salgo de la cobertura. Entonces caigo en un pecado que la mayoría de las veces no lo podemos identificar. Es el pecado de la incredulidad. Y Dios no pudo hacer, el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros, muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad. Si yo no creo que he sido elegido teniendo las evidencias, ¿de qué cosa? De mi salvación, y que tengo como evidencia al Espíritu Santo morando en mí, y a pesar de eso sigo teniendo incredulidad, yo estoy ofendiendo a Dios. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, la verdad, yo tengo que aceptar una realidad, que a pesar de que Dios me vio en la distancia la vida de todos nosotros, los errores pasados, presentes y futuros, y aún así nos escogió en Cristo, solo podemos darle gracias a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos líderes de empresa o de negocio, los que están acá, escogerían a un contador? Y usted sabe que dentro de 5 años le iba a robar la tercera parte de su ganancia en un año. Yo le aseguro que no lo escoge. Y Dios, sabiendo los errores suyos y míos, nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Qué hermoso, ¿no? Y aún así, Cuando Dios escogió a Pedro, Dios sabía que Pedro, hermano, antes que Pedro naciera, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Cuando Jesús escogió a Tomás, sabía que iba a caer en problemas de la incredulidad. Cuando Dios escogió a todos, hermanos, Él lo sabía. Pero hermanos, lo lindo es que cuando yo creo a esa elección, entonces me pongo hermanos, en el terreno, en la plataforma adecuada para la fortaleza que viene por parte de Dios. Pero si yo me estoy alejando, en otras palabras, me convierto en mi propio juez. Oiga esto, me convierto en mi propio juez y yo no me perdono a mí mismo por mis fracasos, por mis errores, entonces me aíslo de la fortaleza y de la gracia de Dios. Porque detrás de todo esto, lo que existe es soberbia. Si la Corte Suprema de Justicia del Cielo me ha perdonado en Cristo Jesús, ¿quién es usted y quién soy yo como juez de paz para no perdonarme y no aceptarme sobre todo? Por eso, hoy que llegue a la casa, cuando se vea al espejo, diga: Señor, gracias por este milagro, Señor. ¿Ah? Dese un abrazo y diga: Señor, gracias, Padre mío. Señor, porque la verdad que somos un milagro de Dios, un milagro de la gracia de Dios. Entonces yo tengo que aceptar la elección. Entonces por eso el Señor le dice: ahora pues, oye Jacob, siervo, le dice, siervo mío y tú Israel, a quien yo escogí. Bendito siervo de Jehová que están acá, porque Dios nos escogió en Cristo. Pero también tengo que creer para que exista la restauración, la fortaleza espiritual. No solamente tengo que creer en mí, en la elección que tengo en Cristo, sino creer a nuestra formación en Cristo. En el versículo 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, oiga esto, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Entonces vemos acá la mano de la formación del carácter. Es decir, la elección tiene que ver con un privilegio, pero la formación tiene que ver con un cambio de carácter. Entonces Dios, hermano, yo sé que muchos cuando nos miramos hacia adentro, empezamos a ver muchos defectos de nuestro carácter. Empezamos a ver que realmente hay cosas que no están bien formadas en nuestra vida, que falta mucho que trabajar. Pero veo aquí algo importante, que no soy yo el alfarero, sino que es mi Señor. Por eso vemos allá al Señor Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice: mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Gloria a Dios. Entonces Dios se encarga de formarnos. Por eso el Señor, a través del profeta Jeremías, el Señor da un mensaje a su pueblo en el capítulo 18 para que entendamos cuál es la visión de Dios en cuanto a la formación, al cambio que quiere hacer en nuestro carácter. Capítulo 18 del libro de Jeremías, versículo 1 al 6, dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír, oiga esto, ahí te haré oír mis palabras. ¿Qué clase de palabras? Las palabras de que Dios está obrando, actuando en nuestra vida. Dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántas veces su vida y mi vida se ha echado a perder dentro del proceso de la formación del carácter de la vida cristiana? Pero quiero decirle una cosa, que Dios no se rinde. Aunque usted se rinda, Dios no se rinde. Vuelve a ser una masa y vuelve a ser una vasija, como a Él le parece, y la hace mejor todavía. Entonces, hermano, cuando yo entiendo eso, yo tengo que darle gracias a Dios, porque no solamente Él me ha elegido, es decir, que tengo un enorme privilegio, pero también quien me va a cambiar es Dios. Y lo que tengo que hacer es ser manso como el barro, es decir, dócil como el barro, y de permitirle que Él haga lo que quiera en mí. Entonces, Dios se va a encargar de hacer las transformaciones. Por eso dice la Biblia, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si yo quiero que el Espíritu Santo me fortalezca, necesito también entender que el Espíritu, Dios mismo está haciendo esa obra de formación, es decir, una vasija nueva para contener el vino nuevo. La otra parte importante para la restauración espiritual es creer a la obra misteriosa, milagrosa del Espíritu Santo. Por eso que el versículo 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos en la tierra árida, mi Espíritu derramaré sobre tu generación. Entonces vemos acá una intervención sobrenatural. Entonces vemos aquí un privilegio por una parte, un cambio por otro, y también la sobrenaturalidad. Cuando dependemos de lo sobrenatural, que de Dios, entonces las cosas son mejores. Si yo dependo de mi capacidad, voy a fracasar y siempre voy a hacer lo mismo. Y voy a seguir cantando, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero ahora no, porque es Cristo el que va a hacer la obra, es diferente. Además de eso, voy a permitir que el Espíritu Santo sobrenaturalmente haga ese milagro. Dentro de esos milagros, piense por un momento, es el milagro, por ejemplo, del nuevo nacimiento, del cual hemos hablado. Por eso Juan en capítulo 1, versículo 12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga esto, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces eso es algo sobrenatural, pero también la fortaleza que viene del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Cuando vamos a una vela, a un entierro, las palabras de condolencia no llegan realmente a saturar, a poder llenar el vacío en el corazón de la familia doliente. Lo tenemos que hacer, pero la consolación de Dios es otra cosa. Entonces, de igual manera, nosotros, cuando somos frágiles, débiles, necesitamos que sobrenaturalmente recibamos algo que pueda realmente afirmar nuestros pies espirituales. Es decir, que el Espíritu Santo pueda ordenar mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, esos 5 instintos naturales con los cuales yo nací. Es decir, 5 deseos, como es el deseo, por ejemplo, el deseo de hambre y de sed, o el instinto de hambre y de sed, el instinto de reproducción, el instinto de adquisición, y así sucesivamente. Cuando el Espíritu Santo agarra esa fragilidad y la empieza a saturar con su poder, entonces se convierte aquella debilidad en una gran oportunidad para que ahí se pueda glorificar Dios, dando una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, como es dominio propio. Entonces, es la fortaleza que trae Dios, hermanos, se convierte en virtudes. Por eso el Señor dice allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 16, dice así, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El hombre interior, la nueva creación, la nueva naturaleza en Cristo, se alimenta de las cosas espirituales. Dice la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted y yo somos una nueva criatura, tenemos una naturaleza espiritual, y esa naturaleza espiritual solo se alimenta de las cosas espirituales. Si yo quiero alimentar algo espiritual con algo carnal, jamás lo va a poder lograr, mucho menos con las cosas materiales. El espíritu humano solamente puede ser satisfecho por la obra del Espíritu de Dios. De ahí que entonces, cuando dice acá, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo trae fortaleza cuando se siente frágil, se siente débil. Cualquier debilidad que usted pueda identificar en esta hora, quiero decirle, en las manos de Dios se convierte en una gran oportunidad. Recuerdo, voy a contarles unos breves testimonios. Estábamos en un retiro. Más o menos habían unos 350 jóvenes durante 3 días a la orilla de la playa. Habían unos jóvenes que no querían nada con las cosas de Dios. Habían llegado solamente para, bueno, con propósitos totalmente carnales, para conseguir novia, para, habían llevado hasta droga, habían llevado marihuana, y habían llevado pues ahí sus aparatos de sonido para, y sus audífonos para estar escuchando, porque los papás los mandaron al retiro y ellos no querían absolutamente nada con las cosas de Dios. Después al tercer día de ese retiro, estábamos en una noche a la orilla de la playa, el Espíritu Santo se empezó a mover de una forma extraordinaria, bautizando, hablando a la gente en lenguas, haciendo, bueno, cosas hermosas. De repente aparecen 3 jóvenes, los 3 jóvenes indiferentes del retiro, aparecen pidiendo perdón. ¿Y dónde aparecieron estos? Y llorando, perdónenos, porque nosotros supimos cuáles eran los propósitos, porque ellos lo confesaron públicamente. Venimos con esto y este propósito. Nos sentimos mal y queremos pedirle perdón a Dios. ¿Y sabe qué hicieron? La botella de alcohol que llevaban la tiraron en la fogata, la marihuana, y empezaron a llorar. Se postraron ahí en la arena y lloraron pidiendo perdón a Dios. Eran jóvenes que en su niñez habían aceptado a Cristo, pero estaban en condición de hijos pródigos. Hermanos, no les miento, quizás como unos 5 minutos después de arrepentimiento y con lágrimas, pidiendo perdón a Dios, fueron bautizados con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Y hoy en día, por lo menos 2 de ellos son pastores en los Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque cuando Dios, hermanos, interviene, da una fortaleza impresionante. Cosas que no puede alguien de otra manera poder romper. Hermano, hay cosas que Dios solamente, Él mismo las puede hacer. Hermano, para el éxito que tienen, por ejemplo, los centros de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos allá en los Estados Unidos, pero de instituciones cristianas, como es Teen Challenge, como es Victory Outreach y otros movimientos de esta misma línea, el éxito es cuando la persona ha aceptado a Cristo, ha nacido de nuevo. Y en segundo lugar, cuando lleguen al centro de rehabilitación, es requisito también, el otro requisito es que reciban el bautismo del Espíritu Santo para romper con las adicciones, especialmente la heroína, la cocaína y todo eso, porque de otra manera no lo pueden lograr. Y cuando son llenos del Espíritu Santo, bueno, se cumplen entonces las palabras de Jesús: y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que la debilidad se convierte en una tremenda oportunidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen que han sido elegidos en Cristo Jesús, que creen que Dios está formando su vida y creen en la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Entonces reciben fortaleza, pero no solamente eso, sino que reciben satisfacción. Esa es otra área importante, que nosotros estemos plenos, estemos llenos, nos sintamos que no hay vacíos en el alma. En Isaías capítulo 58, la palabra de Dios nos recuerda esta promesa, versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía, oye esto, saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falta. Entonces vemos acá que la obra preciosa del Espíritu Santo satisface, llena todos los vacíos. Recuerdo cuando me encontraba en el Instituto Bíblico, después de una de las clases de uno de mis maestros, me quedó grabado todo lo que es en sí la tricotomía del hombre, lo que es la obra del Espíritu. Me abrió el entendimiento, fue algo que hasta este día, por eso es que una de las áreas que a mí más me gusta en cuanto a la enseñanza es la antropología bíblica. Recuerdo que después de esa clase, era la última clase de la mañana, tipo 12:30 estábamos terminando, llego a mi habitación y llegué a orar y decirle: Señor, si esto es así, que los deseos, por ejemplo, antes yo creía que los deseos estaban en el cuerpo, Pero no, los deseos están en el alma, que se expresan a través del cuerpo, que es otra cosa. Entonces yo dije, Señor, entonces, si los deseos están en el alma, que es una parte de la parte inmaterial o espiritual, entonces las cosas materiales jamás van a llenar los deseos que están en el alma. Por lo tanto, entonces el Espíritu Santo me llevó a ese, digamos, a ese análisis, a esa reflexión. Entonces, Señor, si esto es así, yo te pido que seas tú llenando todos los vacíos que hay en mi alma. Me recuerdo que en aquel entonces estaba de moda una alabanza de Fred Cancio que dice: solo Cristo satisface tu cansado corazón. Yo decía, Señor, si esto es así, llena todos los vacíos. Efectivamente, tuve una experiencia hermosísima y fue una cosa increíble. Hermanos, cuando usted sienta algún vacío y viene el diablo con cualquier sugerencia, dígale, apártate de aquí, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que llena esa necesidad. Entonces dice acá, dice, y en las sequías, oiga, saciará tu alma. ¿Y qué es el alma? El alma es la mente, el alma es las emociones, los deseos, el alma es la voluntad, y el único que puede satisfacer el alma es Dios. Por eso David decía: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El alma no se le da a nadie, mucho menos al diablo, la damos a Cristo nuestro Salvador, porque de Él viene toda satisfacción. Y eso es importantísimo, para que entendamos que la fortaleza en el área anímica viene por parte de la obra del Espíritu Santo. Pero también, cuando creo a esa obra, entonces el Espíritu Santo empieza a limpiar, pero también a darnos la plenitud. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir. Entonces viene entonces una fuente de paz, de libertad, una fuente de gozo, una fuente de entusiasmo, una fuente de emprender algo para Dios. Bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo no puede hacer? Entonces, por eso yo tengo que aprender en el área de la restauración. Fíjense bien, el descuido espiritual nos lleva a un desierto, pero Dios está a nuestro lado, ¿para qué? Para restaurarnos. Pero para restaurarnos no debo yo de olvidar mi elección en Cristo. No debo de olvidar mi formación en Cristo, y tampoco debo de olvidar la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, si usted está creyendo que es usted quien va a salir adelante, jamás lo va a poder lograr. Pero quiero decir esto: que el formador de su vida y de mi vida es nuestro Señor, y eso va a marcar la diferencia. Dice en esta porción que hemos tomado como base, en el versículo 3 y 4, bueno, comenzando con el 4, dice: y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Vea esto, el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo marcará la diferencia. Hay una enorme diferencia entre la hierba y un sauce. Bueno, podemos hacer la comparación más contextualizada en nuestro país: del zacate a una ceiba. Ok, ahora sí. Entonces Dios dice: cuando yo derrame esa gracia sobre ti, tú vas a marcar la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Hermanos, vamos nosotros a notar una enorme diferencia de lo que éramos antes, y los demás lo van a notar también. ¿Por qué? Porque es algo que viene por la obra preciosa del Espíritu Santo. No solamente Dios quiere que usted y yo seamos diferentes, y eso es algo que Dios lo va a hacer. No es que yo me lo proponga, sino que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y Dios quiere, hermanos, como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, esas cosas del Espíritu. Pero también, no solamente marcar la diferencia, sino que nos podamos o tener, más que todo, una identidad profunda, saber quién soy yo, una convicción de quién soy yo. Versículo 5 dice: este dirá, oye esto, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Aquí nos está hablando de una profunda convicción acerca de quién es él. Cuando usted sabe quién es, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando usted sabe quién es, Usted no se vende tan fácilmente. Cuando usted pierde su identidad, el diablo lo compra con cualquier cosa. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Pero también hay una convicción profunda. Oiga, las convicciones se profundizan. Estamos hablando entonces de la doctrina. Eso es algo del Espíritu. Por eso el versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está hablando de convicciones profundas. ¿Y quién va a traer esa convicción profunda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la palabra, y vamos a entender la palabra, y vamos a llevar, hermanos, esa certeza acerca de las promesas de Dios, entender la doctrina bíblica, y eso me va a hacer a mi vida un enorme fundamento. Pero también nos va a ayudar a tener una seguridad en el momento que yo tenga que enseñar o predicar la palabra. Porque Dios tiene esa visión con usted y conmigo, que hablemos de sus maravillas. Por eso, esta es una obra del Espíritu. ¿Sabe que Dios es el que capacita a las personas para que enseñen, para que prediquen, para que aconsejen? Dice en el versículo 7: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. O sea, que Dios nos está diciendo: hijo, yo te voy a dar una certeza, te voy a dar una seguridad en cuanto a hacer la obra, al servicio. No tenga temor, hermano, a servir a Dios, a ser un líder en la iglesia, a ser un maestro. Si Dios lo llama a la predicación, Dios lo llama a las misiones, Dios lo llama al área de la consejería, Dios lo llama a cualquier otra área. Hermano, es el Espíritu Santo que le va a dar certeza y seguridad que la palabra que usted hable, hermano, tiene poder, porque es la palabra la que convence, no es el instrumento. Por eso, hermano, esto es algo precioso del Espíritu. Pero hay algo más, y eso, hermano, tiene que ver con el carácter, pero esta formación que hace el Espíritu Santo en la vida de todo hombre y de toda mujer, lo lleva a tal nivel de profundidad que todas aquellas cosas que aparentemente han sido tremendas desventajas, Dios las va a convertir en fortalezas. Dice el versículo 8: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, y no hay fuerte, no conozco ninguno. Vosotros sois mis testigos. La palabra testigo que se traduce acá es muy interesante, porque viene de una raíz que significa repartir o hacerlo de nuevo. Es decir, que trae una fortaleza interior al ser humano que lo lleva al punto de poderse sostener, si es posible, aún hasta la misma muerte. Entonces, cuando Dios dice: vosotros sois mis testigos. ¿Testigo de qué? Testigo de Él, testigo de su obra. Nosotros, por eso que Jesús dijo allá en Hechos 1:8: y me seréis testigos cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del testigo es confirmar y respaldar una acción. Por ejemplo, vemos en materia civil, en el Antiguo Testamento se requería la presencia de testigos para ciertas operaciones. Vemos a Jeremías, por ejemplo, cuando él compró una propiedad, hizo uso de testigos. Vemos en la transacción entre vos y el pariente de Noemí, fue hecha ante testigos. En materia penal, en el Antiguo Testamento, para condenar a alguien se necesitaba la deposición de por lo menos dos testigos. Entonces Dios nos dice: vosotros sois mis testigos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la experiencia de la maravillosa obra del nuevo nacimiento. Tenemos la evidencia de que Dios nos ha perdonado. Tenemos la evidencia que Cristo vive en nosotros. Tenemos la evidencia que Jesús sana a los enfermos. Tenemos la evidencia que Jesús se levantó entre los muertos. Tenemos evidencia de todo esto. Entonces, cuando Dios dice: vosotros sois mis testigos, es porque Dios tiene una visión para con usted y conmigo, que no es otra cosa que nos convirtamos en hombres y mujeres que podemos nosotros certificar, si fuera posible, hasta la misma muerte, o sellarla con la misma muerte, la convicción que tenemos en el Señor. Esto, en otras palabras, es aceptar la primogenitura que tenemos en Cristo. Ser testigo es lo que quiso Jacob. Señor, yo quiero ser primogénito. En otras palabras, quiero ser un siervo tuyo. ¿Para qué? Para que tú cumplas tus propósitos en esta tierra. Eso significa amar la comunión con Dios. Significa que me voy a poner al servicio de los demás. Me voy a ceñir una toalla. Y lo voy a hacer en la facultad de la obra del Espíritu Santo. Significa que tengo que reconocer la obra de Dios en mi vida. Y tengo que entender que es Dios quien me va a ayudar a no retroceder. El Señor se va a encargar entonces de fortalecer nuestra vida. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo y la fortaleza interna o la fortaleza interior, es porque es algo milagroso que Dios puede hacer. Vemos a un Gedeón que estaba escondiendo el trigo porque se lo querían robar, y el ángel de Jehová le dijo: varón esforzado y valiente. Se lo dijo en fe, porque en ese momento era un cobarde, pero definitivamente llegó a ser un hombre muy firme en su carácter. Hermanos, nada hay imposible para el Señor. Si hemos visto en nosotros fragilidad, debilidades, le digo una cosa: no se preocupe. El Señor nos dice en esta hora: ahora pues oye Jacob, usted es Jacob y yo también, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Si usted en esta hora ha estado con grandes batallas, porque usted dice: definitivamente, yo creo que yo no tengo esperanza, porque en forma repetitiva estoy viendo mucha debilidad y no me puedo afirmar. Pero yo le digo una cosa: crea, si usted ya nació de nuevo, crea en la elección que tiene usted en Cristo Jesús. Es un enorme privilegio. Crea que es Dios quien lo va a formar como un barro y va a hacer de usted una vasija nueva. Y crea en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer? Señor, Espíritu Santo, haz conmigo como tú quieras. La Virgen María, ella no sabía cómo se iba a operar el milagro en su vientre. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué fue lo que el ángel le dijo? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella dijo: ah, el Espíritu Santo lo va a hacer. Ah, está bien. Hágase con su sierva conforme a su palabra. Qué sencillo, ¿eh? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo lo mismo. Señor, ¿cómo vas a cambiar este carácter, Señor, tan rebelde, tan lleno, Señor, de tanta debilidad? No se preocupe. Usted diga: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si tu Espíritu Santo lo va a hacer, abro mi corazón. Hermano, en este día, no, por favor, no cierre en su mente, en sus emociones. No tenga ningún reparo, no tenga ningún obstáculo a la obra del Espíritu Santo. No tenga temor. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está tu Jacobito, al que tú escogiste, Señor. Aquí estoy. Tú eres mi formador. Espíritu Santo, derrámate, Señor, en mi vida. Señor, y cuando Dios llegue a ser un jardín, yo voy a decir: quien hizo este jardín fue el jardinero celestial, mi Señor Jesucristo, el que me dio esto, me dio lo demás, Él me cambió, Él me transformó. Y vamos a decir como dijo aquel hombre: una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo. Desafío en el nombre de Jesús, en esta hora, estimado amigo que está con nosotros y aquellos que nos están escuchando: usted es una tremenda oportunidad para convertirse en una obra maestra por parte del Espíritu de Dios. ¿Qué necesita hacer? Pídale perdón a Dios por sus pecados y crea que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y para todos aquellos que ya nacimos de nuevo, no se preocupe, su debilidad el Espíritu Santo la va a tomar, si usted le da la oportunidad a que el Espíritu Santo haga esa obra. La tierra seca y árida anhela las aguas del Espíritu. Si usted las desea, las tendrá, porque no es por obras, sino que es por la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias en este día por toda tu bondad y tu misericordia. Te pido, mi Señor, que seas tú ministrando lo más íntimo, lo más profundo del corazón. Ahora, Señor, toca a esa vida que necesita esta experiencia hermosa. Mientras usted está ahí, en su lugar, es usted una persona que ha probado de todo. Usted sabe que es tan frágil, tan débil, y en forma repetitiva está cayendo en las mismas cosas. Quiere decirle en este día que Dios le va a ayudar. ¿Qué necesita hacer? Pídale perdón a Dios por sus pecados y crea en la obra de Cristo. Y quiero ayudarle a través de una sencilla oración, pero muy significativa y profunda. Ahí donde está, si es usted ese hombre, esa mujer a quien Dios le ha hablado a través de esta palabra, entonces repita conmigo en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador, soy débil, no puedo, he tratado, he probado de todo, soy incapaz, perdóname por todos mis pecados, por mi orgullo de tratar de ser yo mismo el autor de mi propio destino. Me arrepiento, Señor, por tal prepotencia, pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Creo que resucitaste para darme la justificación. Por ello, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Mientras todos siguen orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero preguntar: ¿quiénes por primera vez hicieron esta oración? Quiero orar por ustedes. Levante su mano, ahí donde está. Su mano en alto, donde quiera que esté. Sí. Las personas que por primera vez hicieron esta oración, donde quiera que esté, levante su mano y diga: sí, yo lo hice, yo lo he hecho, hice esta oración. Amén. Quiero hacer este desafío para toda la congregación, todos aquellos que se han sentido que ya no tienen más fuerza, creen que ya no van a poder. Yo le digo una cosa: crea no a su buena voluntad, a sus buenos deseos, a sus esfuerzos, crea a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y pídale ahora, dígale: Señor, aquí estoy, te necesito. Si usted es esa persona, ahí donde está, póngase de pie. Vamos a clamar al Señor. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Estoy como tierra seca, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pide que el Espíritu Santo haga esta obra. Señor Jesús, venimos delante de ti. La verdad, Señor, que sin ti nada somos. Podemos, Señor, hacer cosas en el ámbito natural, pero no tienen la capacidad para resolver los problemas espirituales. Solo de ti viene, Señor, todo. En este día, Señor, te agradecemos porque tú me has escogido, Señor. Diga conmigo esta oración de fe, hermano. Señor Jesús, gracias porque me elegiste, me escogiste. Gracias por el privilegio de ser un hijo tuyo. Gracias porque me estás formando. Yo lo creo con todo mi corazón y tú vas a hacer los cambios que yo no puedo hacer. Gracias porque tengo la maravillosa oportunidad que tu Espíritu Santo haga en mí lo que yo no puedo hacer. Dame la fortaleza, sosténme, Señor, satisface mi alma, santifica mi ser interior, dame toda tu plenitud en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena mi vida, te lo agradezco, y a partir de este día quiero ser un testigo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ser un instrumento en tus manos. Padre, gracias te doy. Ore con sus propias palabras ahora. Abre su corazón. Alabe a Dios. Abre su alma. Precioso Señor, te adoramos. Qué bueno eres, Señor. Oh Dios mío, porque eres tú quien trae la fortaleza. Espíritu Santo, como río de agua viva, Señor, ahora. broten de lo más profundo del ser, Padre. Tú lo dices, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. En este momento, Señor, esos ríos de agua viva comiencen a fluir, comiencen a fluir, comiencen a dar fortaleza, que comience a fertilizar la tierra espiritual, que comience a limpiar los pensamientos y las emociones, que limpie, Señor, ese río, limpie los recuerdos, Señor, dolorosos. Padre, ese río de gloria, ahora mismo, Señor, pueda traer esperanza, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Espíritu de Dios, obra maravillas, toca los corazones, trae la fortaleza, la limpieza, trae todo lo que nosotros no podemos, Señor. Señor, aquí estamos, te decimos gracias, te decimos gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, te damos gracias. Levante sus manos al cielo y diga, Señor, gracias. Espíritu Santo, quiero más de ti. Pídale, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu. Clame, clame, Señor, a partir de este día. Tomamos una decisión. Queremos más de ti, Señor. Queremos rebalsar en la obra del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu, Señor. Oh, porque ahí está el secreto, mi Dios, de la fortaleza espiritual. No en nosotros, sino en ti, oh Jehová. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, a partir de este día, nos declaramos necesitados de la obra preciosa y continua del Espíritu Santo. Precioso Señor, derrámate, Señor. Mire, Señor, ministra aún en los sueños, en la cama, en el levantar, en el caminar, donde quiera que andemos, Señor. Padre, que sea la llenura de tu Espíritu Santo la que marque la diferencia, Señor. Padre, y como dice tu palabra, Señor, brotaremos como sauces entre la hierba. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias porque usted llegará a ser lo que Dios quiso que usted y yo si fuésemos. Dele gracias a Dios, Señor, gracias por lo que vamos a llegar a ser. En este momento no miramos nuestra condición presente, miramos la futura, miramos lo que llegaremos a ser, aleluya. Dele gracias a Dios, usted no será lo que es ahora, esa hierba que usted ve de su vida, ya no lo será más. Será un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En la vida de la iglesia esto sea una hermosa y gloriosa experiencia. Señor, gracias te damos. Señor, que cada uno, Señor, tomemos tiempo para buscar tu rostro, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar más de las cosas del Espíritu, Señor. Que dediquemos más tiempo a ello, Señor, en oración, en lectura, en devoción, en meditación. Padre, aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Que esta sea una hermosa experiencia con toda la congregación y en todos aquellos que nos escuchan, Señor. Que tu gracia, Señor, se derrame sobreabundantemente. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, hay victoria en el nombre del Señor Jesús. No desmaye. Yo le voy a animar a esto y lo desafío. Por favor, cuando vaya a casa, tome tiempo para orar. Cene, está bien, pero después busque a Dios. Dígale, Señor, yo quiero más del Espíritu. Mañana, la primera oración, lléname con tu Espíritu. En el día, lléname con tu Espíritu. Esos ríos los quiero en mi vida, Señor. Hermanos, y no se le olvide, compre sus tarjetas. ¿Sabe por qué hemos decidido este próximo viernes tenerlo acá? Para que todos tengan la oportunidad de estar. El costo es hoy $8. El próximo mes costará 15 porque estaremos en el Hotel Crown Plaza.